Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Osvaldo Ruiz Narváez, presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, al doctor Alberto Barrantes, microbiólogo químico clínico, especialista en hematología, corresponsal en Costa Rica, doctor Hernán González, profesor de cirugía en el Departamento de Cirugía Oncológica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
El Microscopio.
Cecilia Queijo es presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya desde 2012. Encargada del área de espectrometría de masas de la pesquisa ampliada en el Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal del Uruguay.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos, ¿cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento? Sin duda, en los países habrá problemáticas similares, o quizás no, y empezamos a averiguarlo. La doctora Cecilia Queijo es presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Cecilia, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta el laboratorio en tu país?
Acá en Uruguay, uno de los problemas mayores que tiene el laboratorio de análisis clínico o el bioquímico clínico en Uruguay, si bien tenemos la capacitación, es la falta de reconocimiento, mayormente económico, ¿no? Es una carrera joven, la asociación no es tan joven, tiene 30 años, pero antes estaba conformada por químicos farmacéuticos que tenían la especialidad en. Ahora que la bioquímica, el bioquímico clínico nació en el 2000, que solamente son 13 años, que en realidad es menos porque los primeros egresados fueron a los 5 años, del 2000 en el 2005, o sea, todavía el bioquímico clínico como tal no tenemos o el lugar que nosotros creemos que merece el profesional, ¿verdad? Si bien tenemos el reconocimiento de la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, estamos incluidos dentro del decreto que regula todo este tema, todo el tema del laboratorio de análisis clínico, al momento de hacer un llamado o nos omiten o nos descalifican porque desconocimiento o nos pagan un sueldo de técnico y no de profesional.
Entonces, el primer problema que se ve es la falta de reconocimiento del profesional en el Uruguay.
Exacto. O que no es una licenciatura en Facultad de Ciencias, que estudiamos en Facultad de Química, de Farmacia, que tenemos una formación básica de química y que nos especializamos en análisis clínico. Y bueno, es como el problema básico y primero, y es por lo que la Asociación Bioquímica está peleando. ¿Sí? Nos estamos ahora, en este momento, estamos en una etapa de asesoramientos legales para iniciar juicios o demandas por la falta de reconocimiento y por la desvalorización de los profesionales que están trabajando con toda la responsabilidad de una dirección técnica, pero pagos como si fueran técnicos.
Explicar que no es un cursito de algo.
Exactamente. Somos profesionales todos jóvenes. Si bien la actividad del químico en el laboratorio de análisis clínicos es desde siempre, el decir soy bioquímico clínico implica tener que explicar hasta dónde lo estudiaste en Uruguay.
Bueno, van con munición pesada.
Es que, bueno, creemos que uno de los cometidos de la asociación es proteger los intereses de nuestros asociados, de nuestros profesionales. Y también creemos que sentando un precedente podemos pelear de otra manera o lograr que finalmente nos reconozcan como lo que somos, ¿verdad? Por suerte no todos los colegas están en la misma situación, pero sobre todo en el interior es como que no existimos básicamente. Y bueno, es uno de los cometidos de esta comisión directiva, ir logrando y allanando caminos, que en el caso de Argentina yo sé que hace muchos años incluso están colegiados y demás, que nosotros no solamente la ABU agremia a los bioquímicos clínicos, pero bueno, no es necesario estar inscrito en ningún lado que no sea el Ministerio de Salud Pública para poder ejercer. En Uruguay ninguna profesión tiene colegiaturas. Pero bueno, yo creo que puede llegar a ser el camino y pretendemos empezar a andarlo.
¿Qué estrategias van a seguir?
Claro, porque en realidad ya esto viene data de un tiempo y siempre, bueno, la Asociación Bioquímica presenta notas que se pierden en cajones o demás. Claramente una nota firmada por el presidente de la Asociación Bioquímica no les llega. Entonces decidimos que asesorarnos con abogados y que, bueno, ellos vean cuál es el mejor camino, dado que una nota de parte de la asociación no tiene efecto. Y nuestros profesionales están perdiendo oportunidades laborales porque no son incluidos en los llamados o están su remuneración es muy por debajo de lo que debería de ser en función de sus responsabilidades.
En Argentina, las profesiones en sus colegios profesionales suelen tener tábulas de referencia para establecer los honorarios justos.
Claro, el tema ese es otro problema. En Uruguay también existen esas tablas que se llaman laudos, que se manejan en lo que se llaman comité de salarios. El problema es que el bioquímico clínico, al ser una carrera joven, no está incluido en esos laudos, lo cual hace que las empresas privadas, sobre todo, paguen lo que se les antoje porque no figura la palabra bioquímico clínico, si bien figura la palabra de químico farmacéutico de laboratorio.
¿Cómo lograr que los incluyan en estos laudos?
Nosotros, al ser bajo número los clínicos en Uruguay, no tenemos la posibilidad de tener representación directa en estos consejos de salario. Entonces tenemos que ir a través de los gremios que ya están presentes, en nuestro caso es el SMU, que es el Sindicato Médico Uruguayo, que, bueno, estamos en conversaciones junto con la Asociación de Química y Farmacia para poder ser representados por ellos y en el próximo Consejo de Salarios que se está planeando para el 2014, poder tener representación allí y al menos figurar en los laudos para tener un salario mínimo, ¿verdad?
¿Qué me estarás diciendo el año que viene ante la misma pregunta?
Yo espero que el año que viene te pueda decir, sí, mira, le ganamos el juicio a ACE, que es estatal, y a partir de ahora todos los bioquímicos clínicos que están en salud pública ganan lo que corresponde, porque nadie está pidiendo sueldos de oro, ¿no? Simplemente que te paguen la responsabilidad de tener a cargo el sanatorio de un hospital departamental, por ejemplo. Que bueno, que la gente lo hace porque, bueno, necesita trabajar y porque ama su profesión, pero también tiene que vivir. Y si pasa algo, sos el responsable completo, pero no te pagan por ello. O sea, en los papeles tú sos el responsable, pero cuando hay que ponerte el sueldo, se olvidan que sos el responsable. Y eso es lo que tenemos que trabajar para que no ocurra, ¿verdad? Para que tengamos el sueldo que merecemos.
Esa tendría que ser una tarea estatal.
Sí, pero bueno, el Estado nos reconoce en los papeles, pero al momento de pagarnos ya no nos reconoce.
¿Y en el ámbito legislativo entrar por ahí?
Eso, estamos incluidos en la ley y dice que la dirección técnica es responsabilidad del bioquímico clínico, el médico laboratorista y otros profesionales, que todos ganan lo que corresponde menos el bioquímico clínico porque es el único que no está en el laudo. Ahora la pelea es por el laudo y porque, bueno, las organizaciones públicas al menos reconozcan que si nosotros en el decreto tenemos la equiparación de tareas con un médico laboratorista y si el médico laboratorista sí está en el laudo, también nos equiparan al sueldo. La ecuación es sencilla, pero bueno, con notas y demás no ha sido suficiente y es por eso que estamos en este momento manejando herramientas legales para defender a nuestros socios y también, bueno, canalizarlo, porque creemos que no es una pelea individual de cada uno de los profesionales, sino canalizarlo a través de la asociación para que el logro sea de la asociación y después se vea replicado los beneficios en todos, ¿verdad?
Indudablemente, viste, Cecilia, los problemas en cada país, si bien pueden tener denominadores en común, también tienen profundas diferencias de encare, situaciones que uno puede pensar que no se dan en su país o no se dan en los otros países y resulta que aparecen diferencias considerables en las realidades de los desafíos del laboratorio clínico y el profesional que en él trabaja en cada una de nuestras naciones. Cecilia, muchísimas gracias por tu participación y mucha suerte en toda esta gesta.
Bueno, Silvana, cualquier cosa, a las órdenes. Muchas gracias. Beso, chau, chau.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. Y otra cosa sin olvidar, moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. La rápida traición.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El profesor doctor Fernando Daniel Brites,
Es doctor en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, especialista en química clínica, lípidos, lipoproteínas y aterosclerosis. Es profesor adjunto de Laboratorio Avanzado en Bioquímica Clínica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Investigador adjunto del CONICET. Profesor invitado de la Facultad de Farmacia, Bioquímica y Nutrición, Universidad de Concepción, Chile. Docente de la Maestría en Ciencias del Laboratorio Clínico, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, y docente del Curso Superior para Médicos Especializados en Diabetes, Sociedad Argentina de Diabetes. Director del Grupo de Investigación y miembro del Comité Académico del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica, IFIBIOC, de la Universidad de Buenos Aires.
Buenas tardes, estamos con el profesor Dr. Fernando Daniel Brites, quien nos va a contar acerca del curso de Estudios Bioquímicos de Citaciones Asociadas a Dislipemia y Enfermedad Cardiovascular. Es un curso a distancia que la dicta la Asociación Bioquímica Argentina. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y bueno, contanos un poco de qué se trata este curso, cuándo comienza, qué características tiene.
Hola, buenas tardes, Hernán. Bueno, en primer lugar, te quiero agradecer por esta oportunidad de poder difundir el curso, y que es una forma también de difundir algunas características de esta enfermedad, que es una de las epidemias en todo el mundo actualmente. Bueno, el curso es un curso totalmente a distancia que va a comenzar el 19 de agosto y que está organizado por, como vos bien decías, la Asociación Bioquímica Argentina. El curso tiene la particularidad con respecto al formato de que simultáneamente, como esto se puede reproducir en todos los programas multimedia, y que simultáneamente uno puede ver la imagen del docente dando la clase, el PowerPoint, y esto está sincronizado con la voz. Esto creo que es algo importante para destacar, porque se comprobó por distintos estudios que esto logra un aprendizaje más significativo, porque no es lo mismo tener el PowerPoint acompañado de un texto escrito que, cuando se vea el PowerPoint, poder ver al docente dando la clase y escuchando la clase.
Bueno, realmente es un sistema mucho más interesante y mucho más atractivo que el clásico. Cuéntame, ¿qué temas van a tratar en el curso, Fernando?
Bueno, en el curso se van a tratar, como el título lo indica, distintas situaciones que se asocian a dislipemia y, consecuentemente, al desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Vos sabés que en la actualidad, ya no solamente en el mundo occidental, sino también en el mundo oriental, la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte y uno de los factores de riesgo más importantes. Obviamente no el único, porque estas son enfermedades multifactoriales, pero uno de los más importantes son las dislipemias. Y las dislipemias están a su vez asociadas a distintas situaciones, y es fundamental, tanto para el diagnóstico como también para el abordaje terapéutico, saber, ¿sí?, cuál es la etiología de esa dislipemia. Así, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a arrancar el curso definiendo y clasificando a las dislipemias, y cuando vamos a hacer esa clasificación vamos a dar un pantallazo por todos los tipos de clasificaciones que hay, pero fundamentalmente haciendo hincapié en cuáles son de utilidad para el abordaje terapéutico, tanto de cambios de estilo de vida como el abordaje terapéutico o farmacológico.
Sí, también vi que lo enfoca mucho cada patología, como en cada patología diferente hay un tipo de dislipemia.
Exactamente. Dependiendo de cuál es la patología de base, van a ser las características de la dislipemia. Así, por ejemplo, obviamente no podemos abarcar el 100% de las patologías que se asocian a dislipemia, pero sí las más importantes. Así, por ejemplo, vamos a comenzar con la dislipemia secundaria a los estados de resistencia insulínica, y entonces vamos a abordar al síndrome metabólico, a la diabetes, obviamente, y a la obesidad, principalmente a la obesidad central abdominal, que es la que está relacionada con la enfermedad cardiovascular. También vamos a hablar de la dislipemia secundaria a la enfermedad renal en sus distintas formas: la insuficiencia renal crónica, hemodiálisis, diálisis peritoneal, el trasplante, el síndrome nefrótico, y bueno, y las características que tiene la dislipemia en cada una de esas situaciones. Otra patología que también se va a tratar es la que tiene que ver con las alteraciones hepáticas, las hepatopatías, y acá lo mismo, vamos a discriminar entre lo que es la enfermedad hepática obstructiva, la esteatosis hepática no alcohólica, de la cual en la actualidad se está hablando tanto, la insuficiencia hepática y la hepatitis. Bueno, acá ya tendríamos como tres bloques importantes, el de resistencia insulínica, el de enfermedad renal y el de hepatopatía. Hay otras situaciones que también vamos a abordar, como son, por ejemplo, algunas endocrinopatías, que quizás no son tan prevalentes, pero sí son muy interesantes desde el punto de vista etiopatológico, como son el síndrome de Cushing y la acromegalia, que vos sabés que acá coexisten la hipersecreción hormonal con la resistencia insulínica. Por eso te decía que tiene un interés fisiopatológico particular. También hay otras patologías como, por ejemplo, la infección por HIV y la dislipemia, que va asociada con esta patología. Y creo que dentro de lo que son las grandes patologías nos quedaría el hipo e hipertiroidismo. Pero después el curso también contempla no solamente abordar estas situaciones patológicas, sino también algunas condiciones que son fisiológicas, pero que están asociadas a un perfil de lípidos y lipoproteínas muy particular, como por ejemplo cuál es la situación en el niño y en el adolescente, en la menopausia, en la edad avanzada, en los estados de estrés, en, por ejemplo, en el estado postprandial, o sea, después de la ingesta, que pasa inmediatamente con los lípidos, y sí, algunas también dislipemias adquiridas, como pueden ser el tabaquismo y el consumo de alcohol. Y un poco todas estas situaciones que se asocian a dislipemia, a enfermedad cardiovascular, las vamos a ir cerrando con el estudio particular de las determinaciones de lípidos y lipoproteínas, ¿sí?, con sus características metodológicas, características de control de calidad, y también no vamos a dejar de lado el estudio de los parámetros que se necesitan para el diagnóstico o el seguimiento de cada una de esas patologías de base, como para complementar y no quedarnos solamente en la parte de lípidos y lipoproteínas.
Veo que hay un equipo de profesores realmente de lujo, muchos de ellos muy conocidos aquí, bueno, en nuestro entorno argentino, pero obviamente este curso llega a todo el mundo, o sea, se puede seguirlo desde cualquier país. Esta radio, viste, que lleva a todo Iberoamérica y, bueno, probablemente haya interesados de cualquier lugar de Iberoamérica para seguir el curso. ¿Es así? ¿Está abierto para todo Iberoamérica?
Sí, exactamente. Bueno, obviamente tenemos la limitación de que el curso lo dictamos en castellano, por lo tanto, bueno, solamente hispanoparlantes. Pero sí, perfectamente. De hecho, ya estamos recibiendo consultas desde México, de Bolivia, fundamentalmente, de Paraguay, o sea, de varios países de Latinoamérica. Y para quienes no conocen quizás a los docentes, les cuento que son todos tanto médicos como bioquímicos, fundamentalmente la mayoría son bioquímicos, pero hay también algunos médicos, pero que están especializados en cada uno de los temas que van a abordar. La mayor parte de ellos son todos docentes universitarios y, bueno, tienen también mucha experiencia desde el punto de vista docente.
El curso empieza en agosto y termina en octubre, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Empieza el 19 de agosto y termina hacia fines de octubre. A lo largo del curso, además de las clases, hay distintas actividades, como por ejemplo análisis de historias clínicas y otros trabajos prácticos, y terminamos el curso con una evaluación final, que es optativa, pero que siempre es bueno realizarlo, porque es también una forma de realizar una autoevaluación y de poder evaluar, ¿no?, los aprendizajes, lo que es lo que se aprendió, cuáles fueron los conocimientos adquiridos.
En el caso de Argentina, otorga puntos para la certificación profesional.
Exactamente, exactamente.
Está dirigido a bioquímicos médicos licenciados en nutrición, ¿no?
Exactamente. En realidad son todas las profesiones relacionadas con el área de la salud y que pueden tener interés en temas como este, ya sea porque están involucrados con el diagnóstico o porque también están involucrados con el tratamiento de las dislipemias. Pero obviamente, como la mayor parte de los docentes y quienes pensamos el curso somos bioquímicos, fundamentalmente gran parte o la mayor parte de los contenidos son de interés bioquímico.
Rolando, ¿cuáles son los temas que en este momento, en la parte, digamos, de dislipemias y enfermedad cardiovascular, más, digamos, más hot topics o los puntos más sobresalientes o controversiales que se está tratando en tu ambiente?
Bueno, mira, hay algunos temas, siempre tenemos un aspecto metodológico y con respecto a esto, vos sabés que no hace tantos años que se ha comenzado a implementar los métodos directos homogéneos para medir los niveles de colesterol de HDL y de colesterol de LDL, y todavía hay ciertos puntos de discusión, fundamentalmente con respecto a los interferentes, a cómo se trata esto en las situaciones fundamentalmente de hipertrigliceridemia, y esto creo que todavía es un tema de discusión y que es importante conocer ciertos detalles para el análisis de los resultados. Y desde el punto de vista del diagnóstico, lo que siempre se está buscando en esto son los biomarcadores con mayor sensibilidad y especificidad, y creo que seguimos en esto. Pero fundamentalmente en el caso de esta patología en particular se hace sumamente complejo porque es una patología multifactorial por excelencia. Entonces el tema es que no vamos a encontrar, yo creo, un único biomarcador que nos resuelva el problema, sino que nos vamos a tener que manejar con una especie de clúster o conjunto de determinaciones. La cuestión es saber cuáles de estas determinaciones son las de mayor utilidad.
Estos temas se van a ver en el curso.
Sí, todos estos temas los vamos a ver, porque vamos, además de ver las características que tienen las dislipemias en cada una de las situaciones que nosotros mencionamos, vamos a ver también las características de cada uno de los parámetros que podemos medir en relación a los lípidos y las lipoproteínas. No nos vamos a quedar solamente con lo que es el perfil básico de lípidos y lipoproteínas, o sea, triglicéridos, colesterol total, colesterol de HDL y colesterol LDL, sino que vamos a avanzar un poco más y vamos a hablar, por ejemplo, de las apoproteínas APOA1 y APOB, de parámetros como la LPA-chica. Vamos también a abordar otros parámetros que están muy relacionados con el proceso inflamatorio, como son la PCR ultrasensible, la fosfolipasa 2 asociada a lipoproteínas, moléculas de adhesión endotelial, bueno, y así te puedo nombrar una gran cantidad de parámetros de los cuales nos tenemos que referir necesariamente para poder elegir cuáles son los mejores para cada una de estas situaciones.
¿Aspectos de biología molecular también están asociados o todavía no se involucran en esta?
Sí, a ver, yo no lo mencioné, pero algo que quizás, mira, me recordás, es que cuando nosotros hacemos la gran clasificación de las dislipemias, cuando las clasificamos de acuerdo a la etiología, la primera división que hacemos es en aquellas que son de origen genético o hereditario y las que son secundarias a patologías de base o a situaciones particulares. Y bueno, lo primero que vamos a abordar, al menos un pantallazo, son todo lo que tiene que ver con las dislipemias primarias también, ¿sí? Y allí es la necesidad de las metodologías, de las técnicas de biología molecular para hacer el diagnóstico.
Pero digamos, marcadores de utilidad clínica genéticos todavía no hay en esta.
No hay, todavía no hay, y se están buscando, se están tratando de hacer, de desarrollar chips donde simultáneamente se puedan evaluar un conjunto de ellos, pero digamos que a nivel costos todavía no está al alcance de los laboratorios de análisis clínicos. Pero además hay otro problema, es que todavía no tenemos identificados claramente cuáles son. Tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas mutaciones que, por ejemplo, pueden ser las responsables de una hipercolesterolemia familiar. Entonces es muy difícil hacer todo el screening, por eso me parece que en este aspecto todavía falta investigación.
Faltan evidencias, sí, claras de los beneficios. Fernando, yo te agradezco mucho. No sé si querés dejar alguna conclusión final para los oyentes.
Simplemente, mira, no, el agradecido soy yo, porque es una buena oportunidad, dado a la audiencia que tiene la radio, para poder difundir el curso, pero nuestro interés como especialistas y como docentes relacionados con esta área es poder difundir las características de esta patología, porque, vos sabés, la principal forma es hacer prevención. Entonces la prevención la tenemos que hacer a partir de un diagnóstico lo más precoz posible, ¿sí? De la situación, y así luego el médico obviamente puede intervenir. Pero ahí es donde los bioquímicos tenemos un rol fundamental, y es en este diagnóstico lo más temprano que puede hacer, porque hay algo muy claro y que se sabe desde hace muchísimos años, y es que la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis, es una enfermedad muy lenta, muy progresiva, pero que comienza en las primeras etapas de la vida. Ya desde la niñez comienza la formación de las estrías grasas y de la placa aterosclerótica. Entonces, cuanto antes nosotros podamos detectarlo, mejor le va a ir al paciente.
Bueno, te agradezco mucho, Fernando. El curso este lo recordamos que lo organiza la Asociación Bioquímica Argentina. Pueden entrar a la página web o directamente en nuestra página de la radio, van a encontrar toda la información con el mail de infocursos@abaonline.org.ar y poder inscribirse o hacer las consultas necesarias. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vos, hermano.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: especialistas de El Salvador investigan el impacto de la enfermedad renal en agricultores, junto a la Organización Panamericana de la Salud y Cuba, debido a una alta incidencia en el país. El objetivo es dar seguimiento clínico a los pacientes, desarrollar acciones de promoción y prevención y brindar los tratamientos adecuados como la diálisis. La población vulnerable en las comunidades agrícolas a esta enfermedad es de 24.7% en hombres y 11.8% en mujeres. Se ha transformado en un serio problema de salud pública y, aunque se desconoce la causa que lo detona, se determinó que las causales sociales y ambientales han influido directamente en esta población. Malawi, un país con una deficiencia endémica de selenio. La escasa disponibilidad en los suelos de Malawi de este micronutriente esencial para el ser humano es responsable de su deficiencia en la población. Los investigadores de Malawi, Nueva Zelanda y Gran Bretaña trataron de establecer si el contenido de selenio en diferentes suelos de Malawi afecta el contenido del mineral en los cultivos para alimento que crecen en ellos y su influencia final sobre el estatus de la salud humana. El selenio se incorpora a las proteínas, creando selenoproteínas que forman parte del sistema inmune humano que mantiene a las personas sanas. Sugieren que a través de los programas de subsidios de fertilizantes existentes en Malawi, cabe la posibilidad de una intervención de salud pública enriqueciendo los abonos inorgánicos con selenio. La Organización Mundial de la Salud promueve la erradicación de los falsos estereotipos sobre las vacunas. Protege al mundo, vacúnate. Es el lema elegido este año por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para conmemorar la Semana de la Inmunización, con el objetivo de acabar con los falsos estereotipos e ideas equivocadas respecto a la vacunación. En los últimos años se han producido graves brotes de sarampión en varios países europeos, Francia, España, Italia y Gran Bretaña, a causa de casos importados de esta enfermedad rápidamente transmitidos por niños y adultos no inmunizados. La lucha por erradicar la poliomielitis en el mundo se enfrenta al hecho de que entre las comunidades islámicas radicales de Afganistán, Nigeria y Pakistán, los únicos países donde la enfermedad aún es endémica, se oponen violentamente a los procesos de inmunización. Gracias a la inmunización, se evitan entre 2 y 3 millones de muertes de niños cada año. Grecia. La crisis ha supuesto un aumento en los casos de enfermedades infecciosas. Los asesinatos, los suicidios y el repunte de algunas enfermedades se han disparado en Grecia desde que su economía se hundió. Las tasas de asesinatos y suicidios se elevaron entre 2007 y 2009, particularmente entre los hombres. Los brotes inusuales de malaria, infecciones por el virus del Nilo Occidental y de VIH sorprendieron a los médicos helenos. Grecia instauró medidas de austeridad que incluyeron una importante reducción de personal en el Ministerio de Salud, donde el gasto cayó cerca de 24% entre 2009 y 2011. Los recortes significaron que muchos servicios, que hasta el momento habían sido gratis, pasaron a tener un costo. Además, hubo congelación de salarios y despidos en el sector de la salud y muchos programas de prevención fueron suspendidos.
Estamos en el microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
El microscopio. What if there was no light? Nothing wrong, nothing right. And what if there was no time? And no reason. Alright. What if you should decide that you don't want me there by your side? That you don't want me
there in your life. What if I got it wrong? And no poem or song could put right what I got wrong, or make you feel that I belong. What if you should decide that you don't want me there by your side, that you don't want me there in your life?
Biener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Cola Biocli, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad e innovación, convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico
sobre medida del impacto clínico de las pruebas de laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Sexto Congreso Internacional de Bioanálisis. Noveno Congreso Brasileño del Sur. Y 13ª Semana Gaucha de Biomedicina. Del 28 al 31 de agosto de 2013 en Novo Hamburgo, Río Grande del Sur, Brasil.
El microscopio.
Cuarto Congreso Uruguayo de Licenciados y Tecnólogos en Laboratorio Clínico. Octava Jornada Panamericana de Tecnología Médica. Del 11 al 14 de septiembre de 2013 en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
El microscopio.
Más allá del laboratorio. Reunión anual 2013 ASCP. Del 18 al 21 de septiembre, Chicago, Estados Unidos de Norteamérica.
El microscopio.
39º Simposio Anual NSH. Convención Sociedad Nacional de Histotecnología del 20 al 25 de septiembre de 2013. Providencia, Rhode Island, Estados Unidos de Norteamérica.
El microscopio.
Sotemelab. Del 16 al 18 de octubre, Quito, Ecuador. Tercer Congreso Latinoamericano de Actualización en Medicina de Laboratorio y Translacional.
El microscopio.
Laboratorio Anatomía Patológica. Segundo Congreso Internacional. Sociedad Histotecnólogos Médicos del Perú. Del 3 al 6 de octubre, Lima, Perú.
El microscopio.
Actualización interdisciplinaria de la problemática de estrés. Un abordaje integral que permite optimizar el desempeño profesional. Del 5 de agosto al 30 de septiembre de 2013, para bioquímicos, farmacéuticos, médicos, psicólogos, profesionales universitarios del área de las ciencias de la salud y recursos humanos, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico, Investigación, Ciencia y Tecnología al Servicio de la Salud y el Bienestar, Montevideo. Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso de la Federación Internacional de Control de las Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente de ADESI. Del 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
José Antonio Oteo Revuelta dirige el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas por Artrópodos del Hospital San Pedro, Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, en Logroño, España.
Las garrapatas pueden significar amenazas para la salud de las personas. Hay numerosos grupos estudiando qué enfermedades transmiten y cómo tratarlas. Por ejemplo, 4 universidades costarricenses están haciendo un diagnóstico en un programa que dura 2 años en sus áreas protegidas. La atención de los compilados epidemiológicos llega a Bulgaria y a Rusia, a donde detectan 2 casos, cada uno de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. México, con 5 muertos por rickettsiosis en los últimos días en Coahuila y 2 en Sonora, o Estados Unidos, en alerta por la babesiosis y la fiebre manchada de las montañas rocosas. ¿Cómo saber de este tema? José Antonio Oteo Revuelta dirige el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas por Artrópodos del Hospital San Pedro, Centro de Investigación Biomédica de La Rioja en Logroño, España. José Antonio, asociamos las garrapatas a los perros, pero pueden estar en otros sitios también.
Así es. De hecho, la mayoría de las enfermedades que transmiten las garrapatas no lo son por las garrapatas que se alimentan sobre perros. sino que son garrapatas que se alimentan sobre otros mamíferos, ciervos, grandes mamíferos en sí, vacas, ovejas, solo algunas de las que se alimentan sobre perros producen enfermedades. Lo que pasa es que en Latinoamérica y en América en general sí que son algunas especies de garrapatas que se alimentan sobre perros las que transmiten la rickettsiosis, como la fiebre de las montañas rocosas y también la infección por Rickettsia parkeri. Pero la enfermedad transmitida por garrapatas más frecuente en el mundo es la enfermedad de Lyme, y son garrapatas que no se suelen alimentar sobre perros.
¿A dónde las hallamos?
Las garrapatas pueden vivir en cualquier parte del mundo, excepto en la Antártida. Se han descrito garrapatas en todas las partes del mundo. Habitualmente, estas garrapatas se encuentran en la vegetación esperando que pase un animal, o incluso reptiles, y también las aves son parasitadas, y entonces se fijan a ellas, y durante el proceso de alimentación, cuando están chupando sangre, nos transmiten las bacterias, los virus, los protozoos, o sea, diferentes tipos de microorganismos a los animales, incluido las personas.
Dentro de esa lista de enfermedades que mencionaba al principio, ¿cuántas más hay?
Mira, en principio hay enfermedades fundamentalmente infecciosas, pero también existen enfermedades neurotóxicas e incluso también pueden producir reacciones alérgicas graves. La lista es muy numerosa y cada día se están describiendo nuevas enfermedades transmitidas por garrapatas. Este mismo año se publicaba en New England casos de una nueva borrelia, una nueva bacteria que se llama Borrelia miyamotoi en los Estados Unidos de Norteamérica, y también por otro tipo de bacteria que se llama Ehrlichia, y se han descrito este mismo año enfermedades transmitidas por garrapatas de origen vírico. La lista puede ser mayor de 100 enfermedades diferentes transmitidas por garrapatas, y es muy creciente. Por poner un ejemplo, cuando yo empecé a estudiar las enfermedades transmitidas por garrapatas aquí en España, solo se habían descrito dos tipos de enfermedades: la fiebre botonosa o xantemática mediterránea, que es el equivalente de la fiebre manchada de las montañas rocosas en América, y la babesiosis. Ahora llevamos más de 10 enfermedades nuevas.
Mencionó los síntomas propios de una intoxicación por neurotóxicos. ¿Cómo diagnosticar tempranamente la enfermedad cuando está camuflada bajo sintomatología más cercana a la exposición a una sustancia peligrosa?
Así es. El problema de las garrapatas es que producen una picadura indolora, y nosotros la diagnosticamos porque nos vemos al parásito alimentándose sobre nosotros. Pero si esta picadura pasa inadvertida, el diagnóstico puede ser muy difícil. En el caso de la parálisis neurotóxica, pues si no encontramos el antecedente de una garrapata alimentándose cerca de un plexo nervioso, el diagnóstico puede ser, bueno, prácticamente imposible.
¿Hay marcadores que pueden detectar en el laboratorio estas patologías?
Habitualmente diagnosticamos las enfermedades transmitidas por garrapatas por la observación clínica. Ante un cuadro clínico compatible o el antecedente de haber sido picado por garrapatas los días o semanas previas, pues pensamos en que una persona puede haber desarrollado una enfermedad transmitida por garrapata, y en el laboratorio hacemos análisis o detección de anticuerpos, o ahora mismo con las técnicas de biología molecular intentamos amplificar su genoma. Se están desarrollando kits diagnósticos que lo que miden son anticuerpos frente a determinados componentes de garrapatas, por ejemplo, frente a la saliva, y ese podría ser un marcador, en ausencia del antecedente de picadura, de que hemos estado expuestos a garrapatas.
¿Cuáles son los síntomas de las variables más frecuentes de las enfermedades transmitidas por garrapatas?
Bueno, la enfermedad más frecuente transmitida por garrapatas es la enfermedad de Lyme. está presente fundamentalmente en todo el hemisferio norte, pero también se están describiendo casos ya en algunos países de la zona sur. Tras la picadura de garrapata, al cabo de días o semanas, en el punto de la picadura se desarrolla una lesión rojiza, lo que denominamos una mácula, que va creciendo por los bordes y se suele ir aclarando por el centro. Suele adaptar un aspecto típico anular, y esa es la primera lesión que nos debe hacer pensar en que esa persona puede haber desarrollado una enfermedad de Lyme. Este eritema, se llama eritema migratorio, puede durar entre semanas y meses y desaparece sin, aunque no hayamos dado tratamiento, dando lugar en un porcentaje variable de los casos a otro tipo de manifestaciones, siendo las más frecuentes las neurológicas. Fundamentalmente se producen inflamaciones de los nervios muy dolorosas, tanto de los nervios periféricos como de los nervios craneales, y meningitis, alteraciones sensitivas, dificultades para la deambulación. A veces también se afectan las articulaciones, produciendo lo que se denomina la artritis de Lyme. Y en algunos casos, si esto no es reconocido y tratado adecuadamente, podemos llegar a sufrir manifestaciones tardías que pueden simular una esclerosis múltiple o una demencia. Esto sería la enfermedad de Lyme. El otro gran grupo son las rickettsiosis. Las rickettsiosis se caracterizan fundamentalmente por sufrir, tras la picadura de una garrapata, un cuadro febril, suele ser un cuadro febril muy agudo, con la aparición de pequeñas manchitas por la piel. Lo típico es que se afecten incluso las palmas y las plantas de la mano, esto es típico, y en el lugar de la picadura puede aparecer una lesión costrosa, que es por la muerte de las células de la piel donde se ha alimentado la garrapata, que se denomina mancha negra. Esto es típico de la rickettsiosis. Pero, por ejemplo, en la fiebre manchada de las montañas rocosas, que es la más típica en América, esta lesión no suele aparecer. Lo típico en este caso es fiebre con una afectación general y aparición de manchas diseminadas por la piel.
¿Y la encefalitis centroeuropea?
La encefalitis centroeuropea es un cuadro producida por un virus, no por una bacteria. Es frecuente en algunos países de Centro Europa, por eso se llama así. También es frecuente en la antigua Unión Soviética y se caracteriza por presentar, tras la picadura de garrapata, un cuadro febril como si fuera una gripe. Después hay un periodo de calma y al cabo de una semana, 10 días, aparecen manifestaciones neurológicas tipo meningitis, encefalitis o también inflamación de los nervios periféricos, lo que denominamos en el lenguaje médico radiculitis.
¿Y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo?
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es la afección transmitida por garrapatas, posiblemente de mayor distribución geográfica, y esta tiene unas manifestaciones clínicas diferentes, mucho más severas. De hecho, de encefalitis transmitida por garrapatas, de la encefalitis centroeuropea, es difícil fallecer, aunque pueden quedar secuelas muy importantes, y en la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo puede haber hasta un 30% de mortalidad. Es, como dice el nombre, una fiebre hemorrágica. Esto quiere decir que se produce un trastorno de la coagulación con hemorragias en la piel, en diferentes órganos y sistemas, hemorragias nasales, y sobre todo lo que es peligroso es que se pueden producir hemorragias viscerales que pueden llevar a la muerte del individuo.
La babesiosis es particularmente seria en personas mayores con su sistema inmune deprimido, pero también para las embarazadas, porque puede transferir la enfermedad al bebé.
Las babesiosis, aunque son relativamente frecuentes, no suelen ser afecciones graves, salvo que la persona esté inmunodeprimida. Y fundamentalmente dentro de las personas inmunodeprimidas tienen grave riesgo las personas a las que se les ha quitado el bazo por cualquier afección. Ahí, este protozoo, las babesias son protozoos, no son ni bacterias ni virus, es otro tipo de microorganismo, produce un cuadro similar a la malaria, similar al paludismo, y puede llegar a ser un cuadro tan grave que puede matar al individuo. Se ha descrito, como bien ha dicho, la transmisión materno-fetal por paso de estos microorganismos a través de la placenta.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
Fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo.
Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado. Meu amor, a massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me deter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser tudo.
En el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
Seguimos conversando con José Antonio Oteo Revuelta, el director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas por Artrópodos del Hospital San Pedro. Esto es en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, en Logroño, España. ¿Todas estas enfermedades son de fácil detección en el laboratorio? Claro, si se sabe qué buscar.
Claro, ese es el problema, ¿no? Que si uno no refiere al médico que le ha picado una garrapata o no desarrolla manifestaciones clínicas típicas, puede ser muy difícil. Actualmente, las técnicas de biología molecular, la detección de ácidos nucleicos, ha mejorado mucho el diagnóstico, porque permite la detección rápida de componentes de estos microorganismos con una especificidad y una sensibilidad grande. El problema es que estos métodos son caros y solo se realizan en centros especializados. Para el resto de las enfermedades, en el resto de laboratorios, lo que realizamos es la detección de anticuerpos frente a determinados microorganismos. Pero el problema es que estos anticuerpos no siempre se desarrollan o pueden tardar en desarrollarse. Así que ante un paciente que pensemos que tiene una enfermedad transmitida por garrapatas, independientemente de que intentemos confirmarlo en el laboratorio, debemos de proceder a su tratamiento.
¿Hay datos de prevalencia en América del Sur?
No hay un registro adecuado. En Latinoamérica, hasta hace muy poco tiempo, solo se había descrito la fiebre manchada de las montañas rocosas en México, en Colombia, y recientemente se ha sensibilizado más la comunidad científica, se han creado redes de colaboración y lo que antes era un diagnóstico muy raro, hoy en día se está convirtiendo en un diagnóstico relativamente frecuente. A no ser enfermedades de declaración obligatoria, pues no existe un registro. Lo único que tenemos son datos por las publicaciones o por el intercambio de información entre los investigadores. Lo que sí está claro es que ahora que se están buscando, se están reconociendo estas enfermedades, enfermedades conocidas, y también se están detectando nuevos microorganismos con potencial capacidad de producir enfermedad.
¿Y la prevalencia en Europa? Allá seguramente haya un registro más fiel que aquí.
Mira, por ejemplo, en mi zona, en el norte de España, la incidencia de enfermedad de Lyme son alrededor de 15 casos por 100.000 habitantes y año. De la fiebre manchada de las montañas rocosas, pues lo mismo, entre 10 y 15 pacientes por 100.000 habitantes y año. Otra enfermedad muy frecuente, que se denomina Debonel, pues tenemos unas 20, entre 15 y 20, depende de años y de cómo venga la estación, enfermos por 100.000 habitantes y año. Esto es una zona que es muy frecuente que te piquen garrapatas. Estamos quizás más sensibilizados. En Centro Europa, por ejemplo, la enfermedad de Lyme en países como Austria, pues puede haber unos entre 30 y 40 pacientes por 100.000 habitantes año. Depende de zonas.
¡Qué diferencia, ¿no? El doble.
Sí, pero de esta enfermedad, por ejemplo, en Austria no hay rickettsiosis, o son mucho más infrecuentes. Aquí en España no tenemos, por ejemplo, encefalitis centroeuropea, pero está circulando, a diferencia, el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. En cada país hay que pensar que no todas las garrapatas son vectores de enfermedades y que, por ejemplo, la garrapata que produce la fiebre botonosa o asintomática mediterránea circula en Francia, España, Portugal, Grecia, pero, sin embargo, no está presente en el Reino Unido.
¿Todas estas variantes son curables, diagnosticadas a tiempo?
Exacto. Con un diagnóstico precoz podemos evitar muchas complicaciones. En principio, las enfermedades bacterianas transmitidas por garrapatas tienen una respuesta excelente a un antibiótico barato y fácil de conseguir, que es la doxiciclina, un derivado de las tetraciclinas. La enfermedad de Lyme, la fiebre botonosa, la fiebre manchada de las montañas rocosas, la infección por Rickettsia parkeri, que está muy presente ahora allí en América, responde muy bien a doxiciclina. Otra cosa son las enfermedades víricas transmitidas por garrapatas. Por ejemplo, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo no tiene un tratamiento bien estandarizado. Se utiliza la ribavirina, pero los resultados son variables. Y en función de la cepa del virus a la que estemos expuestos, podemos tener grandes problemas. No hay vacunas para estas enfermedades, solo tenemos una vacuna frente al virus que produce la encefalitis centroeuropea, y el resto de las enfermedades transmitidas por garrapatas no tienen vacuna. Luego, lo que hay que hacer es prevenirlas.
En Alemania disminuyeron sensiblemente los casos de encefalitis transmitida por garrapatas gracias a una vacuna, pero para las otras variantes no la hay. Uno va a un parque, a una pradera de día de campo. ¿Cómo hacer prevención en este caso? No podemos vivir en una burbuja.
Pues sí, no, la verdad es que cuando nos introducimos en zonas en las que pueda haber garrapatas, hay que tener bastante cuidado. Lo ideal es que cuando hacemos una travesía por el campo, llevemos ropa adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Hay que ponérselo difícil a la garrapata. Hay que llevar pantalón largo metido dentro de las botas o los calcetines, llevar camisa de manga larga, una gorra, y de esta forma es más complicado que nos piquen. También podemos utilizar repelentes. Hay que tener cuidado con los repelentes porque su acción es fugaz, no duran mucho tiempo. Hay que darlos fundamentalmente sobre la ropa porque, sobre todo en el caso de los niños, pueden producir irritaciones y toxicidad. Y un aspecto que es muy importante es que cuando vamos al campo, después de estar tumbados en la hierba o hacer una travesía, nos revisemos el cuerpo en búsqueda de estas garrapatas. Hay enfermedades como la enfermedad de Lyme que, para que la garrapata nos la transmita, hace falta que la garrapata esté alimentándose sobre nosotros un mínimo de 48 horas. Si nosotros, cuando vamos al monte en zonas en las que hay garrapatas, nos miramos el cuerpo, nos revisamos y nos encontramos una garrapata y la extraemos precozmente, luego hablaremos cómo hay que extraer las garrapatas, vamos a evitar que se transmita la bacteria productora de la enfermedad de Lyme. Así que hay que ponérselo difícil, hay que buscarlas y retirarlas. ¿Cómo se debe de retirar una garrapata? Pues hay muchas formas de extraer una garrapata, pero solo una de ellas evita el riesgo de transmisión, y es utilizar unas pinzas. Tienen que ser unas pinzas finas, sin dientes, de tal forma que introduzcamos las pinzas entre la garrapata y la piel, coloquemos al artrópodo, a la garrapata, en ángulo recto, y haciendo una tracción suave y mantenida en ángulo recto, salen perfectamente. Si utilizamos aceite, gasolina, algunos dicen de quemarlas antes de extraerlas, lo que vamos a hacer es facilitar que si esa garrapata está contaminada con algún agente infeccioso, nos lo transmita.
Yo recuerdo que cuando era chica me decían que le arrime una brasita encendida a la garrapata, así abría las patas y se las sacaba el perro.
Ya, bueno, así salen bien las garrapatas, pero si están infectadas, tú imagínate que el aceite y el petróleo y la gasolina, que es vulgarmente, de forma popular, como más se quitan las garrapatas. Si nosotros rociamos la garrapata con aceite, vamos a impedir que respire por los espiráculos respiratorios, una especie de branquias o de bocas que tienen ahí por donde entra el aire. Antes de que la garrapata se suelte, es como si nos cogieran del cuello para ahogarnos, ¿no? Vamos a echar la saliva, todo nuestro contenido, y ahí es donde están las bacterias, los virus, las toxinas. No hay que hacer esto, no hay que irritar a la garrapata, hay que hacerlo de forma rápida, extrayéndolo, como he dicho.
¿Queda algún pico clavado al arrancarla?
Si lo hacemos bien, es difícil que queden restos de la cabeza de la garrapata. En todo caso, el cuerpo es sabio. Habitualmente se queda parte de las piezas bucales, va a haber una reacción inflamatoria alrededor, lo que llamamos un granuloma de cuerpo extraño, que, bueno, nos puede dejar una marquita, una señal de por vida, o en ocasiones esto se expulsa.
José Antonio, ¿estas cosas se conocen?
Bueno, yo creo que es muy importante la labor de divulgación, lo que tú haces, decir que las garrapatas son peligrosas. Hay mucha gente que no da importancia, que no considera el antecedente de haber sido picado por garrapatas y puede desarrollar una enfermedad grave, y si no se lo dice a su médico, no tomamos conciencia y no pensamos en estas enfermedades, va a ser muy difícil que las diagnostiquemos. Mira, es imposible acabar con las garrapatas, son muy resistentes. Ni aunque quemáramos el monte donde viven, acabaríamos con ellas. Son muy resistentes al calor, a las bajas y altas temperaturas, aguantan en los recovecos. Es imposible acabar con las garrapatas. Así que lo que tenemos que desarrollar es una cultura y evitar que nos piquen, y si nos pican, pues extraerlas correctamente, y tenemos también que extender el conocimiento sobre estas enfermedades para diagnosticarlas bien y tratarlas adecuadamente.
Prevención, como siempre llegamos a la palabra mágica. José Antonio Oteo Revuelta, muchísimas gracias por su participación. Un gran abrazo.
Igual, Silvana, un abrazo. Hasta pronto.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento.
Una mirada al conocimiento.
Don't ever leave. That is what you asked of me. Do you know what it means when you plead? Don't you ever leave. That is what you said to me. Do you know what that can do to someone like me. You wonder what's no good. 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 I have no plan to be anywhere else but here, or to become someone that leaves, that didn't even know there was an exit there. Darling, don't you try to capture me. You wonder what's no good. 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 I lay my hand on the couch next to you. You can hold it if you would.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com.
Gustav Theodor Fechner nació en Großsargen el 19 de abril de 1801, hijo de un pastor protestante, y vivió en Leipzig toda su vida. Allí estudió medicina y luego se dedicó, a pesar de las dificultades económicas, a los estudios de física. Y en 1834 ya era profesor titular de esa disciplina en la Universidad de Leipzig. Sin embargo, solo ocupó la cátedra 6 años, porque procesos depresivos y una grave dolencia neurológica que le atacó sobre todos los ojos, debido a los esfuerzos en el estudio de los fenómenos luminosos, le llevó al borde de la ceguera y le obligó a solicitar el retiro en 1840. Pero 3 años después se puso bien y volvió a la enseñanza, aunque como profesor de filosofía su enfermedad le había dado tiempo para pensar y se lanzó a estudiar el binomio filosofía-metafísica. Sus principales obras son Send Avesta o Sobre las cosas del cielo y del más allá y Elementos de psicofísica en 1860. Que ejerció una enorme influencia en el estudio de la sensación y la percepción, no solo por su teoría, sino por el método experimental que reveló. Basándose en la que él denominó ley de Weber, desarrolló la ley de Fechner, ley que establece la relación cuantitativa que hay entre las sensaciones psíquicas y los estímulos físicos que las originan. Hoy, uno de los principios básicos de la percepción. Para demostrar la validez de su ley, desarrolló pruebas metodológicas con las que dio comienzo la aplicación de técnicas de laboratorio para estudiar los fenómenos psíquicos, la denominada psicología experimental. El interés de Fechner por la psicofísica derivaba de su esperanza de resolver con ella el clásico problema de la mente y el cuerpo. Gustav Fechner sintetizó buena parte de su pensamiento en su última obra, La visión del día frente a la de la noche. La visión de la noche es la idea materialista mecánica del universo y la visión del día es la idea de la animación del mundo. Los astros, la tierra, el hombre, los animales, las plantas, todo vive con una vida individual, múltiple y diferenciada. Y las infinitas vidas individuales se armonizan en el alma suprema del universo que él llamaba Dios. Los éxitos obtenidos por Fechner en su labor experimental vinculada con la psicofísica inspiraron a Wilhelm Wundt. Así pues, Fechner fue un destacado precursor de la psicología experimental contemporánea. La psicofísica continúa siendo hoy una útil herramienta científica, dijo Wundt. La psicofísica fue la primera conquista en el campo cuya sucesiva extensión ya no podía ofrecer serias dificultades después de haberse dado el primer paso. Su obra también ejerció una influencia importante sobre Sigmund Freud, que escribió en 1925, «Yo he estado siempre abierto a las ideas de Fechner, y por otra parte me he basado sobre este pensador en puntos importantes». Gustav Fechner murió el 18 de noviembre de 1887 a la edad de 87 años.
En el programa de hoy, escuchamos a la doctora Cecilia Queijo, presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya, al doctor José Antonio Oteo Revuelta, Departamento de Enfermedades Infecciosas, Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, Logroño, España, al doctor Fernando Brites, doctor en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, especialista en química clínica, lípidos, lipoproteínas y aterosclerosis. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.